desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y les doy la bienvenida a un nuevo episodio. Ante el regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense en apenas un mes, se esperan cambios trascendentales en materia migratoria que afectarán a la relación bilateral entre Estados Unidos y su vecino México. Entre las posibles medidas se incluyen eventuales deportaciones masivas y posibles aranceles a productos mexicanos. Para analizar las perspectivas, Sara Pablo conversó con la experta en relaciones internacionales, Aribel Contreras.
Buenas tardes para ti.
¿Cómo está, Aribel? Muy buenas noches para usted.
Muchas gracias.
Gracias por tomar la llamada. ¿Qué podemos esperar de la relación bilateral México-Estados Unidos una vez que Donald Trump asuma la presidencia de ese país?
Pues mira, en este segundo mandato ha fortalecido en campaña, y así serán 4 años, de sus narrativas neonacionalistas, es decir, dirigido mucho a este sentimiento de que las empresas regresen a Estados Unidos, que los empleos se están perdiendo por culpa de los migrantes ilegales, de que hay elementos de materias primas o productos terminados que se tratan de seguridad nacional, y estará implementando medidas neoproteccionistas. ¿Esto qué significa? Los nuevos proteccionismos comerciales, donde se utilizan los aranceles como una arma política de negociación.
¿Qué debe hacer México ante los anuncios del presidente Trump?
Me parece que México no debe de subestimar, porque nos demostró por 4 años que no nada más lo lleva a una retórica, sino que sí lo lleva a la realidad. México vivió una implementación de aranceles al acero, al aluminio, en un intento de presionar el sector automotriz, porque es donde México tiene y seguirá teniendo un superávit con Estados Unidos dentro de la balanza comercial. Entonces, México yo creo que va tarde. Estamos en un momento en el que México debería de tener la delantera, puesto que se formó nueva administración federal a partir del 1 de octubre, tendríamos estos, digamos, 3 meses y medio de ventaja, pero ni ha habido un cambio en el nombramiento para embajador o embajadora en Washington, ni tampoco tenemos al día de hoy conformado este equipo de funcionarios para la Secretaría de Economía, que deberían de fungir pues como representantes del área comercial, empresarial, para la revisión del T-MEC. Entonces me parece que estamos desperdiciando el tiempo, que se está focalizando el gobierno en otras cosas y no en lo relevante ante un escenario complejo donde no nada más viene la presión por el tema comercial, sino sobre todo las deportaciones masivas, ya que en el Instituto Nacional de Migración no existe una Dirección General de Internacionalización, no existe una partida presupuestaria asignada para aumentar recursos a estos albergues, refugios, para recibir masivamente a los migrantes que vengan de regreso, y los gobiernos locales y estatales tampoco están listos. Entonces el escenario me parece que está sumamente ensombrecido, cuando México a estas alturas ya tendría que haber tenido estrategias y tácticas para poder avanzar a partir del 20 de enero.
La presidenta Sheinbaum ha dicho que está a la espera de que el Senado de Estados Unidos ratifique los nombramientos que ha hecho el presidente electo Donald Trump.
Me parece que decir que hay que esperar al proceso de ratificación es simplemente prolongar la agonía. Es obvio y evidente que al tener la mayoría, en tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta de Estados Unidos, pues simplemente va a ser un mero trámite a principios de enero para la ratificación de las nominaciones del presidente Trump. Si nos quedamos a la espera, estamos quedándonos dormidos. Me parece que México tiene que hacer su chamba, no estar esperando a ver qué hace Estados Unidos o si ya se ratifican los nombramientos. México va muchos pasos atrás y creo yo que estamos dejando pasar tiempo muy valioso En el sentido de que nosotros ya pudiéramos a estas alturas estar teniendo una estrategia desde empresarial, quirúrgica, de qué hacer en caso de que sí haya implementación arancelaria, pensar en un escenario de prospectiva de cómo reaccionar ante un posible cierre de frontera, cómo va a reaccionar pues las autoridades del lado de México ante deportaciones masivas vía terrestres o aéreas. O sea, yo creo que, como decimos aquí en México, nos estamos durmiendo en nuestros laureles, esperando a ver qué pasa, qué hacen ellos, para ver entonces cómo vamos a reaccionar. Eso es tener un pensamiento pequeño.
Finalmente, ¿qué temas debe México poner sobre la mesa en una eventual negociación con el gobierno de Donald Trump? Ya la presidenta Claudia Sheinbaum ha adelantado que ellos van a destacar la aportación de los migrantes a ese país.
De entrada, hacer un cambio de embajador o embajadora de México ante Washington. Urge eso. El siguiente punto, dar más recursos de presupuesto a la red consular que México tiene en Estados Unidos. No se puede seguir operando con lo que hay de recursos monetarios y recursos humanos. Eso es de entrada como equipamiento. Poner sobre la mesa, sin duda es, pues está una promesa pendiente de Donald Trump. Él, cuando fue presidente de su primer mandato, él prometió al gobierno mexicano que iba a dar una gran cantidad de estratosférica para que al sur de México se detonara el desarrollo económico y que entonces se frenara la migración. Y nada más fueron palabras al viento, donde nadie le reclamó nada a Donald Trump, que nunca cumplió su promesa. Yo creo que es momento de retomarlo. Y también abordar la cuestión del tráfico ilícito de armas. Esto es muy importante porque el tema del crimen organizado va de la mano, el fentanilo, las armas y la migración ilegal desordenada que tenemos en el país, donde los migrantes son presa fácil de grupos criminales para diferentes negocios ilícitos que están, digamos, diversificándose. Entonces, México tiene que hacer lo propio de poner sobre la mesa este tipo de temas y, sobre todo, recordarle a Estados Unidos que los problemas binacionales se resuelven con un enfoque de responsabilidad compartida. Invertir también a través de la Organización Internacional de Migraciones, que su sede está en Ginebra, para lanzar mejores propuestas de políticas públicas a nivel internacional, porque esto es un problema global, no nada más es de regional o bilateral.
Muchas gracias, Aribel. Muy buenas noches.
Al contrario, el gusto es mío.
Hasta luego.
Gracias a nuestra colega Sara Pablo por este diálogo junto a la experta Aribel Contreras. Y este fue nuestro episodio de hoy y, como siempre, agradecemos su sintonía. Tenemos que recordarles que mañana, viernes 20 de diciembre, cerraremos el primer ciclo de nuestro podcast Conversando con la Voz de América para renovarnos y ofrecerles una nueva temporada en 2025. Recuerden que todavía tendremos nuevos temas para cerrar el año y estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, en la plataforma de podcast de Apple y en la página web vozdeamerica.com. No dejen de escucharnos y prepárense para nuestras novedades en 2025.